La información en W.
Buenos días, 6:00 a.m. en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6:00 a.m.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
This is my right. A right given by God. To live a free life. To live in freedom. I'm talking about freedom. I'm talking about freedom. I will fight for the
a todos. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves 11 de septiembre de 2025. Les habla Carlos Úñiga Pérez, invitándoles a que nos acompañen. Durante la siguiente hora, ya saben, tendrán lo mejor de la información para comenzar bien el día. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de las frecuencias de W Radio en el Valle de México, Cadena W a nivel nacional, en internet, en las aplicaciones móviles y, por supuesto, en las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. Hoy se cumplen 24 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, 24 años ya. Por este motivo, esta mañana escuchamos Freedom, una canción escrita y grabada por Paul McCartney en respuesta a esta tragedia. Esta mañana me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, qué bueno que ya están con nosotros aquí en W Radio para llevarles toda la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la actualización, desde luego, con todo lo que ocurrió en esa tragedia el día de ayer. Aquí les tendremos todos los datos. Gracias por sintonizarnos. Les damos nuestras líneas telefónicas, nuestros números de contacto, el WhatsApp, nos pueden marcar en este momento, enviar mensajes. También al 55-51-66-8900 es nuestra línea a marcar, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Ahí nos encuentran y nos sintonizan a través de radio, de aplicaciones y también en las plataformas digitales de W Radio.
Así es, quédese con nosotros.
Con Carlos Úñiga Pérez.
Bueno, pues hoy le ponemos atención a lo que sucedió ayer, la tragedia ocurrida ayer en la alcaldía de Iztapalapa, acá en la Ciudad de México. Una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas licuado de petróleo se volcó mientras circulaba debajo del puente de la Concordia y por la carretera a Puebla. En la alcaldía de Iztapalapa, como le decíamos, la fuga del combustible se dio de inmediato y después se vino un flamazo y pues esto que llamamos también explosión, una onda expansiva que dañó 32 vehículos que circulaban en la zona. Hasta el momento son 4 personas las que han fallecido, pero hay más de 90 heridos en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México. 10 ya han sido dados de alta, de acuerdo al último reporte que dio a conocer la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Quiero comentarte que en este último corte son ya 4 personas fallecidas. Tenemos 90 personas lesionadas. 10 de ellas ya están dadas de alta.
Bueno, el resto de los heridos reciben atención médica, como decíamos, en varios hospitales de esta capital y del Estado de México. 3 personas se encuentran en calidad de desconocidos. En el lugar se instaló un centro de mando en donde estuvieron trabajando las autoridades de la Ciudad de México, autoridades federales también, y ahí la jefa de gobierno explicó cómo ocurrió el accidente.
Y a partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales. Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados, 19 de las personas que fueron trasladadas a los hospitales están graves, y tenemos un conjunto de envíos por diversas vías, cóndores, también ambulancias y todo el equipo de emergencia que llegó.
6:05. Víctor Sandoval, tú estuviste en el lugar de los hechos. Adelante con tu reporte para Noticias W, Víctor. Buen día.
Gracias, Carlos. Buenos días. Informar que, bueno, estas 4 personas que han fallecido, más de 90 personas lesionadas, realmente se puede decir que aún con esta cifra que es alta, pudo ser de más grandes dimensiones, tomando en cuenta la concentración de personas que se encontraban en ese momento, en ese lugar, y que la salchicha de este contenedor de gas no estalló completamente. Fue la fuga de gas que provocó este flamazo y posteriormente algunos estruendos, pero sí la concentración que está el CETRAM ahí de Santa Marta Catitla, el cablebús que estaba pasando encima precisamente de este distribuidor vial, el trolebús elevado que también vivieron segundos de pánico las personas que iban en esta zona, y en general además un tianguis que se pone todos los miércoles en la zona conocida como El Salado, aproximadamente a unos 200 metros de este lugar, que realmente de haber estallado, que se haya roto lo que era salchicha, hubiera sido una tragedia pues quizá similar a la de San Juan de Guatepet en 1984. Afortunadamente, digo, se quedó todo focalizado en este puente de la Concordia, y bueno, si bien es cierto, es grave, pudo haber sido todavía mayor. Llegamos a este lugar en motocicleta, y quiero decirte que aún así era muy complicado llegar a este punto, pero Carlos, sobre todo también las personas que estaban ahí, que ayudaron a los primeros minutos, de las personas que estaban calcinadas, quemadas, lo sacaron, ellos afirmaban que había personas fallecidas. Las autoridades tardaron más de 4 horas o 5 horas para confirmar fallecidos. Uno de ellos fue un médico particular de un consultorio que entrevistamos cuando llegamos a este lugar, y me dijo: yo llevé en mi vehículo particular a 4 personas, de los cuales 2 llegaron muertos al hospital Emiliano Zapata. Vamos a escucharlo.
Tanto,
¿cuánta gente vio quemándose?
No, como unas 15 personas cuando yo llegué. Me moví más hacia atrás, ya habían ahí como otras 4 personas más, con una superficie corporal quemada de entre el 40 al 60%. Y después empezaron a sacar a otros con el 60, con el 100%.
¿Dos fallecidas vio?
Sí, dos fallecidas. Yo me fui en una camioneta con una persona, llevamos 4. Llegando al hospital fallecieron 2 y todavía fueron llegando más heridos allá.
¿A qué hospital los llevaron?
Al hospital Emiliano Zapata, de aquí de Iztapalapa.
¿Ustedes los llevaron?
Sí, nosotros los llevamos.
¿En vehículo particular?
En vehículo particular, porque no había ambulancia.
No había ambulancia.
Sí.
¿Y aparte una clínica privada llevaron también?
Al parecer a lo que es la clínica que está aquí de Los Reyes, llevaron a 2. No de gravedad, pero sí los llevaron, y otra que está aquí en Santa María, Tahuacán.
¿Cuál es su nombre, doctor?
Israel Miranda.
Es doctor Israel Miranda. Él vio en el lugar a 2 personas fallecidas, llevó a 4, de los cuales murieron 2. Sin embargo, son las cifras que está actualizando el gobierno de la Ciudad de México. Se elevó a 4 en las últimas horas. Sin embargo, vimos vehículos totalmente calcinados, que no sabemos cómo salieron las personas, cómo lo rescataron, pero vehículos, microbuses, autobús del RTP, en general más de 30-32 vehículos afectados en este lugar, pero fueron muchos negocios que también, de puestos semifijos, ambulantes que se colocan a los alrededores, y que quizá también alguno de ellos fue la causa de esta nube de humo que de gas que invadió la zona. Venden quesadillas, tamales y todo tipo de alimentos. Quizá la nube esta de gas llegó a alguno de esos puntos y provocó el flamazo. Eso no sabemos, que sean peritos los que determinen exactamente la causa, el origen de dónde inició el fuego. Lo cierto es que afortunadamente no llegó a este tianguis, no llegó, porque han sido muchísimas más las personas de esta tragedia. Carlos, la información, estamos atentos.
Gracias, muchas gracias por este reporte. Víctor, de viva voz lo que pudiste ver en este sitio. Vamos ahora contigo, Vero Méndez, porque estuviste dando el seguimiento a los heridos que fueron llevados a distintos hospitales, en particular al Rubén Leñero. Adelante, Vero.
Y es que el Hospital Rubén Leñero, Carlos, muy buenos días, cuenta con una de las unidades de más alta especialidad para atender a las personas quemadas. Por eso, varios heridos de este percance, de este accidente, fueron trasladados aquí prácticamente al Hospital Rubén Leñero, donde estoy llegando esta mañana, y donde a lo largo de la noche siguieron arribando algunos heridos. Son 7 personas las que se encuentran ingresadas aquí en el hospital Rubén Leñero. Tuve la oportunidad de platicar con uno de los familiares, Carlos, de un hombre que solamente pasaba por ese lugar. Un hombre que había salido a pedir trabajo, se dedica a la construcción y justo ayer le habían dado trabajo. Y estaba muy cerca del puente La Concordia cuando ocurrió la explosión. Me comenta que su familia se quemó la cara y se quemó el brazo. Vamos a escuchar.
Le dice que la explosión de la pipa le alcanzó a quemar la cara, el brazo y parte del torso. Que hasta donde sabe es una quemadura de segundo grado. Y en base a eso, pues ella estaba, mi cuñada estaba trabajando y ya fue que se comunicó conmigo.
Carlos, fíjate que también tuve la oportunidad de platicar con los familiares de Juan Carlos Bonilla, un hombre que se hizo viral en las redes sociales porque aún quemado de la espalda y el brazo, todavía estaba caminando y todavía decía que iba a ir a una farmacia similares a pedir ayuda. Se tuvo que esperar hasta que llegó la ambulancia, se tuvo que esperar hasta que llegaron los servicios médicos y primero lo llevaron al hospital más cercano, pero después, por considerar que tiene quemaduras de tercer grado, ha sido ingresado al área de terapia intensiva. Él venía de Iztapalapa junto con su hijo, venían de la central de Abasto, donde pues habían ido a surtirse porque son comerciantes que prácticamente solo circulaban por el lugar, se circulaban justo detrás de la pipa. Él alcanzó a bajarse de su auto, él alcanzó a jalar a su hijo porque su carro también fue de los carros que explotaron. Vamos a escuchar el testimonio de su hermano.
Juan Carlos Bonilla y mi sobrino Juan Ángel Bonilla Sánchez
Vázquez,
perdón. Y estaba pasando, venía de la central de Abastos para su domicilio Patescoco, a Chicoloapan, y explotó la pipa, se cayó la pipa. Sí, se bajó corriendo y lo alcanzó el flamazo.
Lo alcanzó el flamazo, dice que alcanzó a correr unos 100 metros y aún así lo alcanzó el flamazo por la explosión de la pipa. Ha sido una noche muy larga y ha sido una noche muy triste, Carlos, para decenas de familiares que se han quedado aquí afuera del hospital Rubén Leñero, que han estado pues en la incertidumbre, han estado en la preocupación porque algunos han sido ingresados a terapia intensiva. Carlos, están a la espera de que salgan las autoridades y les vayan dando pues informes sobre la situación y la condición en la que se encuentran los heridos. Fíjate que los familiares justo de Juan Carlos Bonilla estaban muy inquietos porque él salió de la tragedia pues caminando, quemado pero caminando, y sin embargo pues ya se encuentra intubado, ya se encuentra en terapia intensiva. Y es que pues es normal, Carlos, porque quien hemos tenido una experiencia en materia de estos siniestros de quemados, nuestra piel, Carlos, es nuestro termómetro, y entre más te quemes más se pueden alterar tus órganos. Por eso es porque algunos han sido ingresados a terapia intensiva, porque tienen que vigilar hígado, corazón, riñón, los órganos vitales del cuerpo, los órganos vitales del ser humano. Por eso es porque a este hombre lo han intubado y se encuentra en terapia intensiva recibiendo toda la atención médica. Nosotros nos mantendremos a lo largo de esta mañana y de este día aquí acompañando pues a los familiares de las víctimas de esta tragedia. Y seguiremos informando lo que acontezca, Carlos.
Así es, seguiremos informando. Gracias, muchas gracias, Vero. Y por supuesto, nuestros deseos son que todos se recuperen. Van a quedar secuelas de por vida, como dice Vero. Si bien muchas imágenes mostraban, como ella misma lo narraba, a personas de pie, a personas conscientes narrando lo que ocurría, la verdad es que las horas posteriores es donde se revela la gravedad, la verdadera gravedad de las heridas provocadas por quemaduras. Hay un teléfono, Ivette, que se colocó para que las personas busquen información información sobre familiares, sobre personas conocidas?
Claro que sí, hay un teléfono que pone a disposición el gobierno de la Ciudad de México para que se comuniquen, para información de estas personas que están heridas y además para consultar la lista de lesionados y en qué hospitales se encuentran. Es el 55-56-83-22-22. 55-56-83-22-22. También decir que pueden consultar las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno Clara Brugada. Ahí se van dando actualizaciones, la lista de los hospitalizados, en dónde se encuentran los hospitales, en dónde están, y llamar a este teléfono si tienen alguna duda o también información de cómo se puede ayudar, porque hay que destacar el día de ayer tantas historias que poco a poco iremos conociendo, historias de familias, historias de víctimas, con nombres y apellidos como los que ya nos relataban nuestros reporteros, todo lo que hay detrás, cómo ayudar, pero la solidaridad que se ve ayer tanto de rescatistas, de policías, de gente de a pie que en ese momento con lo que tenía y las herramientas con las que pudo ayudar estuvo ahí presente, pero también se puede apoyar ahora todavía con algunos medicamentos, con gasas, con insumos para las personas que se encuentran hospitalizadas. Llamen 55 también 25 69 09 41, es nuestro WhatsApp, ahí también podemos estarles informando acerca de lo que está ocurriendo, y abrazo y solidaridad para todas las personas que están pasando por esta situación.
Por supuesto. 6:16, vamos contigo, Octavio García, con más de esta cobertura que tenemos esta mañana. Adelante, Octavio, buen día.
Gracias, Carlos, muy buenos días. Pues bajo una pertinaz lluvia, cosa que no les importó, amigos y familiares de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Santa Marta, Catitla, a la altura del puente La Concordia, corrieron nerviosos de un lado a otro en los accesos del Hospital General Juan Ramón de la Fuente en Iztapalapa, antes de la Comunidad Europea, a donde fueron trasladados una docena de lesionados para saber de su paradero. Entre las víctimas se encontraba Eric Acevedo Romero, chofer de un microbús de la Ruta 14, que fue alcanzado por la onda expansiva y cuyos familiares, ante la desesperación de no saber de él, amagaron con cerrar con microbuses la avenida Ermita Iztapalapa. Así lo advirtieron.
Mi nombre es Delfina Romero Pérez y mi hijo es Eric Acevedo Romero. Es chofer de un microbús de la Ruta 14 que estuvo en la explosión y nadie me da razón ni sabe dónde está. Yo necesito que alguien me diga dónde está. Yo vengo de Santa Catarina. Yo venía de trabajar y me avisaron que él se había accidentado y me vine para acá. Ya vine aquí, ya fuimos al de los Reyes y dicen que allá dieron información que está aquí y aquí me dicen que no está.
Ahorita vamos a cerrar Ermita si no nos dan respuesta. Vamos a parar todo lo que es Ermita.
Y bueno, ya entrada la noche, en medio de entrar y salir de ambulancias, finalmente decidieron retirarse una vez que supieron a dónde habían trasladado a su familiar, al igual que otras familias, al saber que los lesionados habían sido llevados a distintos hospitales. Como ha sucedido en otras tragedias, Carlos, el espíritu de solidaridad volvió a aflorar entre las personas que afortunadamente no padecieron esta desgracia, pero que gustosos se volcaron a aliviar en la medida de lo posible el dolor de las familias. Tal es el caso de la joven Esmeralda Juárez Medina. Escuchemos.
Yo trabajo lejos, yo vivo aquí adelante, entonces mi mamá estaba preocupada porque yo pasara por ahí, ¿no? Porque viniera yo por ahí, y me dice, no, pues estaba preocupada por ti, pero pues gracias a Dios, pues estamos aquí. Quiero ayudar a la gente, siempre me ha gustado ayudar a la gente, compartir un poco de lo que yo tengo.
Y es que la muchacha se dio la tarea de repartir agua y hasta los reporteros pues nos tocó una botellita. En el mismo sentido, se pronunció Daniel Alberto Rivera Montoya, un joven cantante que aunque no se hace todavía de un hombre en la farándula, pues sí se está dando a conocer por su labor altruista. Esto es lo que dijo.
¿Alguna medicina? Yo con todo gusto vengo a apoyarlos. Si alguien requiere la ayuda y gusta anotar mi número, un traslado de ambulancia, una hospitalización especial o algo, y no cuentan con el recurso, yo de todo corazón se los brindo a nombre de mi familia. Mi nombre es Daniel Alberto Rivera Montoya, soy cantante, no soy famoso, pero vengo con todo el corazón a ayudarlos. De aquí de Iztapalapa.
Dentro de la noche, Carlos, también se hicieron presentes gente que llevaba tortas, café, más agua a las personas que fueran familiares o no de los lesionados, pues los apoyaban con estos insumos. Carlos, lo que pasó en este hospital Juan Ramón de la Fuente.
Gracias, muchas gracias. 6:19, muchas gracias, Octavio. Y vamos con tu reporte ahora, Evangelina Hernández. Buenos días, Evangelina.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenos días. Fíjate que yo me encontré el día de ayer, la noche de ayer, en el hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y te cuento la historia de Lupita, una joven muy joven de 21 años, que iba junto con su esposo, su hijo de un año y un sobrino de 12, pues estaba pasando por donde ocurrió este accidente. Ellos fueron alcanzados por este flamazo y su abuela de Uriel, el esposo de Lupita, llegó al hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ella nos contó que pues ella está grave, su hijo de un año está grave, pero además déjame de contarte, Carlos, que Lupita estaba embarazada. Su propio nieto le alcanzó a contar a la familia que por el susto Lupita, pues se le rompió la fuente y es muy probable que también haya perdido a este bebé. Vamos a escuchar un poco de lo que nos relató doña Elpidia, abuela de política de Lupita. Vamos a escucharla.
Que le está preocupado. Pues sí está preocupado porque es el niño, ella. Pues, se imagina una cosa así de repente, pues si se, pues sí, ya es cruel, es muy cruel y fuerte. O sea, más que yo me controlo porque se me baja la presión y que tengo que estar controlada. Lo que me dicen, no se preocupe tanto, no, pero sí estoy preocupada. ¿Por qué? Porque su mamá de Salucita, con eso que dice, me invita a mi joven.
Carlos, déjame contarte que además Lupita no es originaria de la Ciudad de México, sino de Guanajuato. Y la abuela de ella nos estaba contando que la mamá de Lupita le estaba llamando la noche de ayer, para saber su estado. Y ella lo único que le pudo decir es que ya sabía dónde estaba, que estaba en el hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación, y que estaba grave, que llegó inconsciente, pero que no tenía hasta ayer en la noche, alrededor de las 10, 11 de la noche, más información. Carlos, esta es parte de las historias que se vivieron en este hospital.
Pues sí, muchas gracias. Gracias, Evangelina. Otra de las historias que ha trascendido más es de la señora Alías Matías Teodoro. Ella cubrió con su cuerpo para proteger a su nieta de 2 años durante la explosión. Ella trabajaba como checadora en las inmediaciones donde ocurrió este accidente y resultó con quemaduras del 98% en su cuerpo. Se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Magdalena de las Salinas. Así lo relató su hija, quien pidió a los médicos que hagan todo lo posible por salvar a su madre.
Soy hija de la señora Alicia Matías Teodoro, la señora que cubrió con su cuerpo a la menor de 2 años. Es una niña, se llama Zulet, y ahorita nos acaban de decir que está bien. Que ahorita está anestesiada todo su cuerpecito, pero pues tiene quemaduras en la cara, brazos y piernas. Está en terapia intensiva. Que por favor hagan todo lo que esté en sus posibilidades de salvar a mi mamá. No le tocaba estar ahí. Que por favor la atiendan. Ella trabaja aquí de checadora, precisamente en el lugar donde pasó el accidente. La niña estaba con ella, la estaba cuidando. Ella es su abuelita. Aquí está en el hospital, sino en la clínica número 53. Hasta ahorita nada más lo que nos dijeron, que está en terapia intensiva. No sabemos más.
Una tragedia, cómo una tragedia alcanza a tantas familias. Y la señora Alicia Matías Teodoro, en una fotografía que ha sido divulgada ampliamente en redes sociales, se ve acompañada de un policía que va cargando a la bebé. Y esta imagen pues se ha convertido, como en las últimas tragedias, como en el símbolo, ¿no? Se han hecho ilustraciones con inteligencia artificial.
Heroísmo, en un acto de heroísmo.
Exacto, y es la forma en la cual se comparte esta historia. ¿Qué pasa con la empresa? Ayer la Agencia de Seguridad Ambiental dio a conocer que esta compañía no tenía un seguro vigente, o cuando menos una póliza de seguro registrada ante las autoridades. Sin embargo, de acuerdo a un documento que se liberó ayer por la tarde de esta empresa Silsa, filial de una empresa que se llama Tomsa, dio a conocer que sí van a enfrentar su responsabilidad social y legal frente a lo ocurrido. Dijeron que pusieron en marcha los protocolos de apoyo a las familias involucradas, así como también la activación de 3 pólizas de seguro con las que cuenta el tractocamión involucrado para hacer frente a las necesidades de este caso. Incluso dieron a conocer las empresas y los nombres de las pólizas, en contraste con la información que en un principio dieron a conocer a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así que por lo pronto, pues está esa información. Había dudas sobre los seguros, dice Silsa, a través de su compañía Tomsa, propietaria, que sí están vigentes, y vamos a ver en el transcurso del día que se pongan en marcha esto, porque es urgente. Ahora, otra de las cosas también que nos indican es la capacidad que hay del sistema de salud pública de atender una cantidad tan importante de heridos, 90. Sabemos la forma en la cual están los hospitales, no la hemos ocultado aquí nosotros, muchas denuncias que nos han llegado de la falta de medicamentos básicos, de gasas, etcétera, y en una tragedia como esta es cuando hacen crisis. Y es cuando también nos damos cuenta de lo poco preparado que se encuentra el sistema público para enfrentar una situación de esta naturaleza. No contamos con un hospital público para atender quemaduras de personas, y cada que hay una tragedia de esta naturaleza nos viene a la mente. 6:26.
Reporte vial.
Saludamos al oficial Ricardo Ramírez desde el centro de mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el reporte vial. Adelante, oficial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. Te saludo con mucho gusto a ti, a tu apreciable auditorio. Pues bien, hay que mencionar que se restablece la circulación, esto sobre la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del puente de la Concordia, ya que servicios de emergencia se encontraban laborando por este trágico suceso el día de ayer. Asimismo, en la zona norte de la ciudad, a través de la Avenida de los Insurgentes, ya encontraremos rezagos, esto para quien deja atrás La Raza y se dirige hacia la zona centro de la capital. En la zona centro, el viaducto Miguel Alemán presenta carga con circulación constante en ambos sentidos entre la Avenida de los Insurgentes y el eje central Lázaro Cárdenas. Por otra parte, a través de la calzada de Tlalpan encontraremos avance favorable en ambos sentidos entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Y en concentraciones y movilizaciones, tomen en cuenta, ya que durante esta mañana se prevé una concentración y marcha, esto en las inmediaciones del edificio rojo ubicado sobre Avenida Paso de la Reforma, casi esquina con Avenida de los Insurgentes, y tienen como destino dirigirse rumbo al Palacio Nacional. Asimismo, le recordamos a nuestros amigos automovilistas que hoy no circulan vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Recuerden manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. 6:27. Vamos a ir a una pausa antes. Gracias a todos los que nos están enviando mensajes esta mañana.
Muchísimas gracias. Y si nos preguntan nuevamente cuál es el teléfono donde se pueden comunicar para pedir información en búsqueda de familiares que hayan sido afectados, para localizarlos en cualquiera de los hospitales a los que fueron ingresados, es 55-56-83-22-22, 55-56-83-22-22. Y también nos preguntan, bueno, ¿qué fue del chofer de esta pipa que en su momento, pues también habrá deslinde de responsabilidades mientras se lleva a cabo este peritaje? Bueno, pues de acuerdo con lo que ayer informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, el chofer fue trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México. Está grave, sigue con vida y posteriormente fue llevado al Hospital Magdalena de las Salinas. Se le está dando la atención.
Así es, está en estado muy grave. 6:28, regresamos.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas. Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
6:33, vamos con más.
Pronóstico del tiempo.
Saludamos a José Martín Cortés Aguilar con la información del pronóstico para las siguientes horas. Adelante, José Martín, buen día.
Hola, muy buen día a todos. Carlos, me da gusto saludarlos nuevamente. Para este jueves, ya casi para finalizar la semana, continuaremos con lluvias en el centro del territorio nacional, específicamente el Valle de México y estados aledaños. Ayer, fuertes tormentas con granizo, como se tenía pronosticado, se estuvieron generando. Las más significativas estuvieron en alcaldías principalmente del sur, como es el caso de Xochimilco, también límites con Tlalpan, estuvieron dándose acumulados de más de 50 milímetros, generando inundaciones, caída de granizo también al momento de la tormenta y ráfagas de viento. Durante este día esperamos que se repita la situación en el aspecto de tener lluvias fuertes, granizo, viento en gran parte de la ciudad. Sin embargo, comparado con el día de ayer, la cantidad de precipitación que se podría acumular sería ligeramente menor. Probablemente se podría dar en promedio entre los 10 a 20 milímetros y algunas rondando los 30 a 40 milímetros. A algunos puntos no se descarta cercano a las montañas del poniente o del sur que puedan ser ligeramente mayores a este rango. Así que les digo, si bien disminuye un poco la cantidad, a fin de cuentas esperan lluvias que puedan generar efectos urbanos negativos. Así que por la tarde-noche a extremar precauciones ante este pronóstico. El resto del país también tendrá precipitaciones principalmente a lo largo de la vertiente del Golfo de México, Península de Yucatán, la Sierra Madre Occidental por el monzón mexicano y a fin de cuentas los estados del Pacífico. Atentos, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz podrían tener precipitaciones localmente intensas de más de 70 a 100 milímetros. También parte del Pacífico entre Jalisco, Colima, Michoacán. Y es que en el Pacífico está pues próximo a formarse otro ciclón, uno nuevo, que podría estarse desarrollando frente a costas de Guerrero, Michoacán, en las próximas horas. Que si bien no se espera que impacte a tierra, podría sí estar muy cerca del litoral y con ello estar favoreciendo el ingreso de humedad tanto a los estados del Pacífico como también a parte del centro del territorio mexicano. En caso de que evolucione una tormenta tropical a finales de esta semana, probablemente llevaría el nombre de Mario. Insisto, por ahora no es amenaza directa, pero a fin de cuentas habrá lluvias. El calor va a seguir en el norte del país con más de 35-40 grados Celsius, ligeramente modulado por las lluvias de las últimas semanas, pero todavía se va a sentir calor, mientras que en el Valle de México hoy la temperatura máxima podría estar rondando entre los 23 a 25 grados, pero ya sabemos, una vez que llueve y después de esta situación de precipitaciones, podría bajar hasta los 15-16 grados, así que también hay que extremar precauciones por el descenso en las temperaturas.
Internacional.
Ayer un crimen cimbró a los Estados Unidos. Charlie Kirk, fundador del grupo juvenil de derecha más importante de Estados Unidos, fue asesinado en una universidad, la Universidad de Utah Valley, mientras se daba un discurso ante cientos de personas que le hacían preguntas y dialogaban con él. Esto ha despertado la indignación de la población en Estados Unidos y hasta ahora no se sabe nada del asesino de este joven, 31 años, padre de familia, muy cercano a Donald Trump, quien ayer colocó un mensaje en sus redes sociales, tampoco es de los más afortunados, donde pues Donald Trump dio su postura sobre este asesinato.
To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination.
A mis queridos compatriotas estadounidenses, me llena de dolor y rabia el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. La violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a quienes discrepan día tras día, año tras año, de la forma más odiosa y despreciable posible. Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país y debe cesar de inmediato.
6:37, vámonos hasta Washington. Contigo, Armando Guzmán, muy buenos días. ¿Cómo amanece Estados Unidos después de este crimen que ha impactado fuertemente también, más allá de sus fronteras? Armando, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Pues imagínate que amanece también en el mismo día en que es septiembre 11, hace 24 años de las Torres, del ataque a las Torres y al Pentágono. Entonces es un día especial ya por eso. Y ahora también por la indignación que hay acerca de la muerte de este joven, de Charlie Kirk, que había encontrado un nicho muy particular. Él hablaba con los jóvenes en las universidades, incluso en las preparatorias y en las en los colegios. Los colegios son los primeros 2 años de universidad en Estados Unidos. Entonces, él tenía un discurso muy parecido al de Donald Trump. Y él es el responsable de haber hecho que muchos jóvenes votaran por Trump, al menos en la última elección presidencial. Él trabajó para Trump durante las pasadas 3 elecciones, pero en la que fue fundamentalmente importante es en la última, en la que hizo que muchos jóvenes se viraran y que cambiaran de parecer y se fueran más del lado republicano, más del lado de MAGA, no del lado republicano, más del lado de MAGA, que es esta ideología de Make America Great Again, del presidente Trump, más hacia ese lado, convenciéndolos de lo que él decía. Él tenía estas sesiones como la que tuvo ayer cuando murió, en la que él decía, bueno, prueba que yo estoy equivocado. Y entonces soltaba todas estas ideas que tiene el presidente Trump acerca de su visión del mundo, de su visión del país, de su visión de la gente, de su visión de los indocumentados, todo este tipo de cosas. Por eso hay gente que dice que él tenía y que mantenía un discurso de odio. Ayer me llamó la atención que cuando mencioné esto en una de las redes sociales, la gente se indignó. Y yo me pregunto si mucha gente habrá escuchado alguna vez a Charlie Kirk y habrán escuchado las cosas que él decía para defenderlo y para decir, hombre, es muy bueno y que pobrecito ya se murió. ¿Qué es lo que generalmente hacemos cuando hay una muerte y cuando hay un asesinato de este tipo? Ahora, ¿quién lo mató? No sabemos, no tenemos ninguna idea. La policía no nos ha dicho nada, Carlos, si tú te das cuenta, acerca de la bala que lo mató. La única evidencia que ellos tienen en este momento es la bala. ¿De dónde salió? ¿De qué tipo de arma salió? No nos han dicho absolutamente nada. El disparo, para darle una idea a las personas que nos están escuchando, ocurrió en una esquina de la universidad afuera. Y esta era como un triángulo. Él estaba en la vértice, en un vértice del triángulo. Y del otro lado había un edificio, bueno, varios edificios altos que rodeaban todo este patio. En donde ocurrió esto, había por lo menos 3,000 personas presentes. Él jalaba a mucha gente. Y el disparo vino de aproximadamente 160 metros de distancia. O sea, quien lo hizo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Fue algo perfectamente planificado y diseñado para darle muerte. Necesitabas tener una pericia importante en el manejo de las armas, como para apuntar desde tan lejos, en un ángulo muy inclinado, pegarle a él en el cuello. Seguramente iba dirigido el balazo hacia la cabeza, pero hacerlo en el ángulo en el que lo hizo y lograr el resultado que tuvo con un solo disparo. Entonces, esto es alguien que sabe hacer las cosas, esto es un asesino profesional, es alguien que ha sido entrenado en este tipo de cosas, y el FBI nos va a decir lo que sabe en aproximadamente, ¿qué te diré?, 25 o 30 minutos, en que habrá una conferencia de prensa y vamos a saber qué es lo que, no lo que saben, sino lo que nos quieren decir. ¿Sí? Porque lo que pasa es que mientras continúe la investigación, ellos no pueden poner en peligro lo que saben para decirle al asesino en dónde están en esa investigación. Pero ahí es en donde estamos esta mañana.
Es en donde nos encontramos, y bueno, mientras todos los ojos del mundo están pendientes de su funeral, de su familia y, por supuesto, de el posible asesino que ahora se encuentra prófugo. Gracias, Armando.
Ahora, tienes toda la razón. O sea, lo que va a hacer ahora Donald Trump es convertirlo en mártir. Entonces, eso es lo que viene ahora después.
Así es. Gracias, Armando. Muy buen día.
Igualmente, buenos días.
Un abrazo. Hasta Washington. 6:42.
Primeras planas.
escuchamos Ivette Parga con la información de los periódicos en este 11 de septiembre.
Claro que sí, ya que él mencionas 11 de septiembre, también ya no lo decía Armando, Estados Unidos hoy conmemora las ceremonias por los atentados del 11 de septiembre. Recordemos que habrá ceremonias en Nueva York, en el Pentágono y en Pensilvania, donde familiares de las casi 3,000 víctimas y autoridades recordarán a quienes murieron en estos ataques. Se verá también por ahí a Donald Trump ya ayer con este mensaje en donde también condenaba el asesinato de quien fuera su aliado. Y Donald Trump también hará una aparición hoy en la noche en un partido en donde también rendirá homenaje por las muertes de este 11 de septiembre. Reforma frena en México a China en auto, ropa y acero, uno de los temas más recurrentes también hoy en las primeras planas, como lo dice el financiero. Busca México elevar arancel a autos chinos hasta en un 50%. Desde luego, las fotografías, las historias, el tema de este lamentable accidente, del estallamiento de la pipa el día de ayer, que hasta el momento hay 4 muertos y 90 heridos, ya se los reportábamos. También Reforma nos dice, disparará Pemex deuda a nivel el récord. El Universal, hay 8 puertos y 555 empresas ligados a huachicol fiscal, evalúan cobrar arancel de 50% a los autos chinos el próximo año. Excelsior dedica casi toda su página a la tragedia, dice, por pipazo. Milenio, Tomsa, historial de siniestros y una pipa con seguro en deuda, también un recuento en otros incidentes en que ha estado involucrado esta empresa. El Economista, aranceles pegarán con fuerza autos de marcas chinas. La Jornada, Pemex paga la resaca de la maldita deuda. Secretaría de Hacienda y Presidencia, ayer lo decía así la Presidenta de la República, la tragedia en Gaza y temas económicos financieros también hoy lo que abarcan las primeras planas.
Así es, con esto vamos a una pausa, 6:44, regresamos con más.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez, arroba Carlos ZUP. Las noticias a la mano. Meridiano Cero con Elías Camaji.
Muy buenos días, Elías. Saludamos hasta Europa con el pulso de lo que pasa en el mundo. Adelante, Elías.
Muy buen día, Carlos. Me da mucho gusto saludarte desde Madrid. Hoy quería contarles sobre un tema que está dando mucho de qué hablar de este lado del mundo. El choque que ha habido esta semana entre el gobierno de España e Israel. Se trata de un enfrentamiento diplomático que ha estado muy subido de tono y que, sin embargo, ha pasado prácticamente desapercibido fuera de Europa. Por eso me pareció interesante que habláramos hoy de esto. El presidente español, Pedro Sánchez, presentó el lunes un paquete de sanciones y medidas para elevar la presión sobre Israel y para denunciar las acciones del ejército israelí en Gaza. Entre estas medidas está la prohibición de venta de armas y otras acciones para limitar el flujo de armamento a Israel. Fue también la primera vez que Sánchez se refirió abiertamente a las operaciones militares de Israel en Palestina como un genocidio. Esto fue lo que dijo.
El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamas, ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina.
Por supuesto que estas declaraciones no gustaron nada al gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, y la respuesta vino de parte del ministro de Exteriores, Gideon Saar, que calificó al gobierno español de corrupto y antisemita. También prohibió la entrada a su país a 2 integrantes del gabinete de Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Juventud, Cira Rego. El encontronazo no quedó ahí. Horas después del cruce de declaraciones, se dio a conocer que hubo un atentado en Jerusalén en el que murieron 6 personas, entre ellos un ciudadano español. Esto solo echó más fuego a la situación. El gobierno israelí afirmó que la posición de España era una vergüenza y los acusó de ser aliados del grupo terrorista Hamas. Los mensajes fueron escritos en hebreo y en español y fueron también bastante duros. Las tensiones no son nuevas. España fue el primer país europeo en reconocer a Palestina como Estado y también ha liderado el movimiento en Europa para aumentar la presión sobre Israel. El tema de Israel es muy delicado aquí en Europa y no han logrado ponerse de acuerdo los países de la Unión Europea para imponer sanciones al gobierno de Netanyahu. Por eso, España decidió dar un paso al frente e imponer sanciones por su cuenta. El choque llegó hasta los oídos del gobierno de Trump. Un vocero del Departamento de Estado dijo ayer que era preocupante que un gobierno aliado como España adoptara estas medidas. Dijo también que los anuncios de Sánchez envalentonan a los terroristas. Hay que decir que Trump es uno de los principales aliados de Netanyahu y, en cambio, tiene una relación bastante mala con Sánchez. Pero las tensiones no han sido solo entre los gobiernos. En estos días se está celebrando la Vuelta a España, uno de los eventos de ciclismo deportivo más importantes de Europa. Varios aficionados han acudido con banderas de Palestina y las protestas pro-palestinas obligaron a suspender la etapa de Bilbao, una de las ciudades más importantes aquí en España. Hablamos también esta misma semana de los ataques contra la flotilla que llevaba ayuda a Gaza, ¿no? ¿Te acuerdas el martes? Bueno, esta flotilla salió de Barcelona. En fin, son muchísimos puntos de fricción en los últimos días. Es muy probable que Trump, Sánchez y Netanyahu se vean las caras muy pronto. Este mes se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El gobierno de Trump negó el visado a la Autoridad Nacional Palestina, otra acción denunciada y criticada por el gobierno de Sánchez. Otro punto en el que nomás no hay coincidencias, Carlos. En fin, la información que te comparto este jueves.
Bien, muchas gracias. Gracias. Un abrazo hasta Europa, Arias.
Buen día.
Buen día. 6:52.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Buenos días, Roberto. Bienvenido a Noticias W con información interesante para las herramientas que tienen nuestros radioescuchas a la hora de que tienen un problema financiero. Te escuchamos.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Conoces el concepto de la UNE? Fíjate, la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Es una obligación que los bancos deben de cumplir, porque así lo marca la Condusef. Estas son las unidades especializadas, te decía, de atención a los usuarios, y es donde justamente las instituciones bancarias, pero también las aseguradoras, tienen un lugar específico para recibir y atender y dar seguimiento a las quejas y reclamaciones y las consultas de los usuarios. Y esto, te digo, es importante porque lo que sucedía anteriormente, pues es que nadie te daba en realidad una orientación, te mandaban una ventanilla, quizás no, te mandaban al escritorio, en fin, era muy complicado y por eso te decía que justamente estas unidades, las famosas UNE, pues son encargadas también o son una derivación para atender y proteger los derechos de nosotros los usuarios de los servicios financieros en México. Y bueno, fíjate que ahí el tema es cómo funcionan estas unidades que están, como te decía, que tienen de contar los bancos o las instituciones financieras, incluso las aseguradoras. Bueno, ahí puedes presentar la queja, justamente a través de los canales indicados por la UNE. Ahí tienes la posibilidad de la recepción y el plazo de respuesta para que te den ahí el acuse de recibo con un folio y fecha, justo cuando entregas tú pues la reclamación en conformidad. Y luego también te pueden ofrecer ahí una solución amigable, que esto le llaman gestión, que puede ser un diálogo directo con la institución, en este caso y el cliente, para llegar justamente a una resolución de este tema. Y luego, si no llegas a un acuerdo en la gestión, pues se pasa a una siguiente etapa, que es la conciliación. Ahí puede intervenir un representante de la Condusef para ser como árbitro y, en todo caso, pues que las partes lleguen a un acuerdo si fuera necesario. Y si no, mi estimado Carlos, se suben a un tercer nivel, que es el dictamen técnico. Pues el usuario puede solicitar justamente este dictamen técnico a la Condusef, que contiene una valoración jurídica y técnica para apoyarlo si decide presentar una demanda. Y es que este tema, o sea, más que ser una cuestión pues ahí que obligada para los bancos o las instituciones, pues sí opera justamente para los consumidores, para los clientes, y va escalando la capacidad que se tiene justamente de presentar, pero sobre todo de resolver también una queja e inconformidad. Así es que, bueno, muy abusados, muy pendientes cuando visitemos nuestra sucursal, que identifiquemos, porque eso también es obligatorio, que nos identifiquen dónde se encuentra la unidad de atención a usuarios correspondiente. Hasta aquí justamente mi comentario del día de hoy. Me estimo Carlos, muy buenos días.
Gracias.
Escuchas Noticias W.
Buenos días, muchas gracias, gracias Roberto. Y gracias a todos los que se reportaron el día de hoy con nosotros. Gaby, muy amable, por reportarse, a nuestros amigos, por ejemplo, Lucel, que nos oye en Mérida, muchas gracias, también a Ivonne Porras, a todos los que estuvieron hablándonos el día de hoy, también a nuestro número telefónico.
Muchísimas gracias por sus comentarios, Agustín Sánchez, también María Guadalupe Ángeles, pues también lamentando esta tragedia ocurrida, y sí, con el comentario de se tienen que regular estas pipas y que ojalá las autoridades pues brinden todo el apoyo necesario a las víctimas. Gracias por acompañarnos, les seguiremos informando a través de los distintos espacios informativos de W Radio acerca de este caso y toda la información que vaya surgiendo. Ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas. Quédense con W Radio.
Tengan muy buen jueves. Hasta mañana.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio. www.radio.com.mx y en nuestra app gratuita para celulares.